Este folleto se llama ¿Por qué Jesús se encarnó? Cuando ya que estamos viendo sobre ese tiempo del año cuando mucha gente celebra muchas cosas alrededor de Navidad y de en la tele está relleno de diferentes películas y comerciales y todo sobre la Navidad, muchos se pierden la onda. No entienden de qué se trata ese tiempo del año y muchos, pues para ellos está muy claro, es de conseguir juguetes y de comer y pues para los adultos de emborracharse. Y asombroso como ya que vamos a Walmart aquí, que saliendo yo no tomo alcohol, entonces yo no compro alcohol, pero veo otras familias ahí enfrente de nosotros en que ya que ellos están sacando así un poquito de jamón, unas tortillas, y luego ahí ya son 3,000 pesos de alcohol. Sacan así 20 botellas y digo, híjoles, ya, tienen dieta líquida, ¿va? ¿Qué? ¿No? Y ese es el tiempo, ¿no? No es el tiempo, ya que hay más suicidios en diciembre que en cualquier otro tiempo del año. Y ese no es porque es el día de nacimiento de Cristo, ya que se disputan así si realmente si nació en diciembre o no, pero no es por celebrar que Jesús entró en el mundo, es simplemente porque lo han cambiado todos a otra celebración, otro asunto, y ese otro asunto es de tener su gozo, sus diversiones, lo hacen todo y a fin de cuentas, aunque el gobierno está cómplice en todo eso, lo da un gran aguinaldo como compensación por no pagarle bien todo el año, ¿no? Luego lo hace todas las trampas de tratar de retraer todo lo que han dado de aguinaldo para así que lo gasten todo. ¿Y en qué lo gasta? No en pintura para pintar la casa, porque no ha pintado todo el año por 5 años. Ya no, eso no es lo que usan así el aguinaldo. Lo que usan es simplemente para sus diversiones. Y no sé cuántas personas salen con su televisión de plasma ahí, gente pobres, y que Armando Eduardo ya quizás canta de los perros, se cayó. Bueno, ya lo vamos a dar perdón, hermano Luis Flores, porque ya sé que en ese mochila tenía un ladrillo de oro, ¿no?, que va a poner en la ofrenda, entonces por eso está tan pesado, ¿no? Entonces ya, a ver en la ofrenda, ¿no?, directo a la ofrenda. Bueno, pero cuando nosotros vemos todo el mal entendimiento en ese tiempo, todo el mal enfoque en cosas de... Y pues hermanos, no tengo que ir muy lejos en eso para que ustedes entiendan. La felicidad es dinero, ¿no? Si tienes mucho dinero, entonces tienes ese tiempo es muy feliz para uno, ¿no? Y si uno no tiene, si uno está apenas contando los centavos para comprar las tortillas, ¿qué es Navidad? Es tristeza. El mundo ya lo ha hecho ese tiempo para ventas. Ahora, nosotros, nosotros no celebramos Navidad, no tenemos árbol de Navidad, no hacemos nada. La única cosa que sí, hacemos como los demás, es que comimos todos los días. Ya, el 25 voy a comer, el 24 voy a comer, y lo siento, ni de un lado me va a empujar ni del otro. No voy a ayunar por no entrar en todo lo que ellos hacen. No, ya, yo como todos los días, y ya. Yo disfruto así el comer, ya que Dios nos dio esto para disfrutar. Pero hermanos, hay muchas cosas que ya que la gente se han desenfocado. Y lo que queremos enfocar es sobre realmente la encarnación. ¿Por qué Jesús vino? Y esto es realmente lo que hablamos como cristianos. Nosotros basamos nuestras vidas sobre lo bíblico. no lo corriente, no lo que es popular, no lo que todos los demás, aún todos los demás cristianos están haciendo. Hay muchas iglesias que tienen su árbol de Navidad en la iglesia. Pues yo no lo veo. ¿Qué es la relación entre árbol de Navidad y ahí Jesucristo? Ya tengo libros y folletos sobre esto, que ya que de dónde vino así la concepción de que mató así el Hijo de Dios, y que luego que vino en serpiente y que se hizo así, que le revivió, lo pone el tronco en la chimenea, Nochebuena, y que ya que luego el próximo día hay un árbol adornado así muy bonito con esa cosa como serpiente alrededor que le dio la vida. Eso sí es están las tradiciones de Navidad. Eso no tiene nada de ver. En las tradiciones así el serpiente es el fuerte, quien que da el revivir al Hijo de Dios que murió. Entonces, ¿ustedes creen que Satanás, ya que lo revivió a Jesús, si creen eso, pues está bien, pero ya que no creo que es cristiano? Esa no es la creencia cristiana. Nosotros alejamos de todas esas cosas, pero luego hacemos la pregunta, ¿por qué se encarnó Jesucristo? Y esto es donde empezamos. Hay muchas cosas que ya que podamos hablar sobre esto, el catolicismo, y que nada más para aclarar algo muy, muy claro. En el catolicismo, diferentes religiones tienen diferentes formas de vivir, y en esas diferentes formas se transmiten sus creencias en instrumentos. La Iglesia Católica nunca fue muy bien en enseñar. Entonces, lo que hacen ellos es, en lugar de hacer catequismo, que ya que los católicos no les gusta catequismo, entonces lo que hacen es simplemente lo hacen por tradiciones. Entonces se hacen costumbres, Día de los Muertos, así de Día de la Virgen, Día de Navidad, los 12 días de Navidad. Todas esas cosas son costumbres hechas por los católicos para imponer sus ideas religiosas sobre la gente, y eso es lo que ya que nosotros tenemos que rechazar. Cuando vemos Jesús y lo que hizo Dios en la encarnación, yo creo que muchos se ve mucho lo bonito que ya que es un árbol de Navidad, lo bonito que es una escena de natividad, y que se enfoca sobre algo equivocado. Se enfoca sobre cosas que a la verdad no tiene que ver. En un país donde la gente tiene casi 50% de todo el país está viviendo en pobreza. Y en ese tiempo, ese 50%, casi todos, se van a gastar doble de luz este mes porque tienen luces a todos lados. Se ponen así, vamos a decir, reciben un aguinaldo, y ¿en qué van a gastar? En luces y decoraciones para árbol de Navidad en sus casas. Es una locura, es una cosa que no debe ser, es una cosa que ya que yo me fijé aún cuando yo estaba con mi familia allá en los Estados Unidos, y que ellos sí celebran Navidad, y que me hizo muy tonto que uno se va a comprar algo que no tiene dinero para comprarlo, pero ya que lo ponen en una tarjeta de crédito o que de una forma se vende algo o que lo consigue el dinero, compra una cosa de perfume o algo así. Igual me dan a mí el perfume, así que lo tiro en la basura, lo pongo en un cajón para 20 años, y que ya a fin de cuentas no son cosas útiles, no son cosas que uno quiere, pero ahora estamos en Navidad y tenemos que intercambiar regalos y todo. Y como ya que entre todo esto ya llegó a mí muy claro algo, que digo, ¿y qué regalo que nosotros damos a Dios? Pues nadie da nada a Dios, ¿verdad? Ni adoración, porque no estamos adorando a Dios por adorar una seña de natividad. Estamos adorando imágenes. Y ahí es donde nosotros necesitamos regresar a pensar un poco sobre realmente qué era el punto de Dios en encarnar Jesucristo. Primero en Gálatas 4:4 vemos que Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hay algo muy importante que quiero enfatizar en ese punto. Su nacimiento es completamente normal. Es un nacimiento de un hijo. de un niño humano, un ser humano. No hay nada milagroso sobre su nacimiento. Fue su concepción cuando Dios causó Jesús de entrar en María por medio del Espíritu Santo. Su concepción, dice que de la cosa anatómica o la biología, la cosa así del cuerpo de la mujer, este Espíritu Santo causó el cuerpo físico de Jesús. Y que Él, ya que lo hizo, pero cuando nosotros empezamos a ver, Dios escogió una mujer. María no era una prostituta ni una persona mala, era una persona, yo creo, de suma buena cristiana en su fe, en lo que ella entendió. Pero esto es lo que empezamos a ver, las desviaciones, la importancia de la madre de Jesús, no la madre de Dios, pero la madre de Jesús. Ella era la madre de la humanidad de Jesucristo, no de su divinidad. No hay nadie que ya da existencia a Dios. No hay madre ni padre de Dios. Dios siempre ha existido, y la definición de Dios es que es un ser que nunca tuvo un principio, nunca tuvo un tiempo donde empezó, y antes de eso no existía, siempre existía. Y entonces, cuando hablamos de madre o padre de alguien, siempre tenemos que ver que, ya que estamos hablando en una forma de dar vida, o que ya que de otra forma ya nunca fue esto, cuando hablamos de María, vemos que ya que María existía en un punto en el tiempo, cuando ella se concibió, antes de este tiempo, hasta antes de la creación del mundo, Jesús existía. María no es la madre, no es la madre de Dios, sino la madre de la humanidad de Jesucristo. Cuando vemos en los relatos, y es interesante que lo estaba leyendo esta semana y que me fijé en un libro, que cuando habla sobre los relatos, en el catolicismo, está exaltando María arriba de Jesús, hasta que ellos mismos dicen que ya que María es corredentora con Dios, con Jesús. Ahora, de ser igual, pero a la verdad no igual, porque igual es, será que tú puedes ir a cualquier de los dos, y ellos no enseñan eso, enseñan que ya Jesús y Dios el Padre es imposible de acercarse para hacer peticiones, entonces tenemos que ir a la madre de Jesús. Y este es donde ya que hablamos la semana pasada, creo que era, que hablé, que le dije a ustedes, hay un problema. Ese problema es que ellos quieren esquivar la formalidad que Dios ha puesto en las cosas. Uno tiene que ir a Dios, a Jesús, y a pedirle por la salvación. Cuando se va por terceros, cuando se va por los santos, cuando se va por la iglesia católica, el sacerdote, o cuando se va aún a María y que lo pide la salvación, estás esquivando el camino que Dios ha indicado. Y ahí es falsa religión. Si, nada más para empezar aquí, si lo vemos así, que ya que habla sobre el nacimiento de Jesucristo, lo hace examinarlo, entonces búscalo ahí en Marcos, como ya que empieza así los evangelios con el principio de Jesucristo, y que ya que si vas a primer capítulo de Marcos, y a ver cómo es Marcos, cómo él relata el nacimiento de Jesucristo. Y que ya que cuando vamos ahí, encontramos una cosa muy interesante, que ya que dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo enviaré mi mensajero delante de tu faz, y está hablando sobre Juan Bautista. Y ya que si luego seguimos leyendo, en versículo 9, habla del bautismo de Jesucristo, 12 de tentación, y luego el 14, en 14 versículos ya está en las enseñanzas, en Marcos 1:14. Entonces, ¿dónde está el principio? ¿De dónde vino este Mesías, según el Evangelio de Marcos? No habla de su principio, ¿verdad? No habla de su nacimiento. No hay ni la palabra María ni José en ese capítulo. Y esto es lo que, ya que empezamos a fijar, que aunque hay puntos, hay detalles que Dios sí nos dio, este no es una cosa universal de importancia como los católicos quieren poner. Y ahí es otra vez que les enfatico, estas cosas son parte de su maniobra de exaltar María arriba del Mesías. Vamos a Juan, el Evangelio de San Juan. Igual, ya que lo vemos en Juan, que no habla sobre el nacimiento de Jesús. Juan es uno de los evangelios más pegado a la vida personal de Jesucristo, y dice Juan en 1:1, dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Entonces está hablando del principio de la creación, que existía Jesucristo. Y este era en el principio, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego habla sobre Juan en versículo 6. Y hasta el versículo 14 habla otra vez así de Jesucristo. Y habla, dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Dónde está María? ¿Dónde está el lugar de nacimiento? ¿Dónde está la huida ahí a Egipto? ¿Dónde está? O sea, en estos dos evangelios, y son 50% de los evangelios que tenemos, el principio de todos los detalles que nosotros tanto celebramos en Navidad se brinca. Y eso no es decir que en nosotros 50% no son importantes, pero sí son importantes. Pero es de nada más de ver que cuando nosotros queremos imponer que María y las costumbres y toda la celebración alrededor de María, se perdió la onda. Cuando nosotros vemos Navidad y que vemos así a una mujer, una madre con un bebé, ya perdimos la onda. ¿Por qué perdimos la onda? Porque esto no es sobre los detalles alrededor, es sobre la persona de Jesucristo. La persona del Cristo Mesías, esto es el enfoque de por qué vino Jesús, porque se encarnó. En esto, hablamos sobre Mateo, vamos a Mateo 1, que habla sobre Jesucristo. Interesante las declaraciones y cosas, y vamos a ver unos de estos hoy en este sermón, primero Dios. En Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Luego en versículo 20, y pensando José en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que enfocamos es la misión de la persona, Jesús. Y esta misión tiene que ver con quién es Él. Él es Dios. Dios que se encarna así en una mujer, en la forma de un bebé. Y cuando hablamos de esto, hablamos de algo no natural. Su concepción era una cosa totalmente milagrosa. Si hablamos sobre lo que es natural, pues todos sabemos, un hombre se mete con una mujer y lo deja embarazada. Esto lo hace relaciones sexuales y desde ahí se puede salir la mujer embarazada. María se embarazó sin esa cosa. Y se hizo de esta forma, y hay libros enteros que se escriben sobre que no quiso Dios hacer esto porque por simiente de semilla del hombre se traspasa la naturaleza pecaminosa. Yo no sé si esto, ya lo creo, suena bien, pero no sé, pero a fin de cuentas por una razón no quiso que su entrada en el mundo sea normal. Entonces, una jovencita que es muy pura, una jovencita que es muy cerca a Dios, muy santa, muy piedosa, de repente se embaraza y pues todo el mundo, pues ya sabemos qué pasó, ya que se metió con un hombre, y que ya que, imagínate el novio que ya que se va a casar con ella, que dice, yo no lo hice, entonces pues todavía peor, ¿no? Porque está embarazada y no de mí, entonces pues ya, ¿y qué hacemos? Pues ya, lo haremos así abajo de la alfombra, o si lo ponemos así muy religiosos con los judíos, lo escandalizamos a ella en frente de los líderes de religiosas y de civil, y le mata con piedras. Entonces está contemplando esto. Ella tampoco no entendió cómo es que, ya que mi mamá, mis tías, toda la gente me dice cómo funciona esto y cómo una mujer tiene un bebé, yo no se metió con ningún hombre y yo estoy embarazada. Y pues es confusión, es cosas que no lo puede creer. Pues no es como me dijeron. Y entonces los dos tienen así por resultado de cómo Dios está insertando el Salvador en el mundo. Y ese es lo que, ya que realmente es el punto de todos estos relatos. Dios envió su Hijo. Dios insertó el Mesías en el mundo en una forma tan particular, tan milagrosa, tan aparte de los demás, que no puede ser equivocación. Este hombre es el Mesías, el Cristo. Yo le he dicho antes, voy a repetirlo, la palabra Cristo no es un nombre de Jesús, es un título, es como bombero o pastor o consejero o algo así, porque no es un nombre personal. La gente usa Jesucristo y que piensa que pues es como David Russell Cox, pues ya, mi segundo nombre es Russell, lo mismo de mi hijo, entonces David Russell, y pues la gente se piensa, bueno, así es como Jesucristo. No, Jesús es su nombre particular, y si lo se fija en 1:21 de Mateo, dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre particular de la persona es Jesús, pero su oficio es el Mesías o el Cristo, los dos son iguales, Mesías es hebreo, Cristo es griego. Y significa el ungido especial de Dios para efectuar la salvación de la humanidad. Ese básicamente es lo que significa. Ungido especial. Es lo más especial de todos. Entonces hablamos sobre un hombre y una misión que este hombre tuvo desde antes de la creación del mundo. Y este enfoque es cuando él empieza a ejecutar actualmente su misión que vino a la tierra. Ahora, cuando nosotros vemos las personas, y una de las cosas que quiero que ustedes se queden en la mente es esto: los detalles y las personas alrededor de su entrada tienen un propósito, y su propósito no es que nosotros adoramos a ellos, sino su propósito es de otra vez reenfatizar con literalmente docenas y docenas y docenas de puntos, de profecías, de personas, de testimonios, de todo lo que pasó. ¿Quién es este hombre, Jesús, que es el Mesías? Él es quien que es el misionero, una persona enviada con una misión. Y él entró en el mundo, y todas esas partes se enfatiza sobre la persona de Jesucristo. Cuando vemos esto, hasta María en versículo 21 habla sobre que él va a salvar ahí su pueblo. Vamos a ver unas cosas sobre el nacimiento rápidamente. Jesús tuvo un nacimiento humano en Lucas 2:7, habla de eso. Gálatas 4:4, ya lo leímos esto. Tuvo ancestros y genealogía humana, Mateo 1 y Lucas 3, que relaten así los ancestros de Jesús, de María y luego de José, de su padrastro. Y entonces en esto se pone en un contexto esta persona entrando en el mundo, no como un ángel que nada más aparece y desaparece, sino una persona con familia, una persona que tiene raíces, vino de una nación, una raza, tiene madre y padre, tienen hermanos, tiene así parentela, tienen así gente que ya se va regresando, rastreando desde Abraham hasta allá atrás. Y todo esto relata sobre un hombre. Y todo esto es para enfatizar un punto.
La encarnación.
¿Por qué fue necesario que Dios se encarna? ¿Por qué es necesario que Dios viene en un cuerpo humano?
Y esto es porque Él representa a nosotros,
la humanidad. Siendo la representante de la humanidad, no se puede, no se vale, si Él es de otra raza, ¿no? Como ya que no se vale, ¿no? Que una persona representa a México que no es mexicano. ¿No hay mexicanos? Pues sí, hay. Entonces, ¿por qué? Ya que lo pides a un alemán de representar México, no se vale. Queremos a alguien de la misma raza. Y entonces, Jesús vino, se encarnó para identificarse con nosotros. Vemos así que Jesús tuvo un cuerpo, carne, hueso, sangre. En Juan 1:14 habla de esto. Tuvo hambre en Mateo 4:2, se cansó en Juan 4:6, durmió en Marcos 4:38, supo que él era de sufrir y sentir el dolor, por lo que se relata sobre la cruz. Él era un hombre, él se encarnó y que tuvo un cuerpo de desarrollo desde nacer hasta ya sus 33 años cuando murió, y entonces él ya tuvo todos los padecimientos, todas las cosas, las experiencias de un ser humano. Y esto es para identificarse con nosotros. Él se puede representarnos por medio de su identificación con nosotros. Entonces tenemos la razón. ¿Por qué tuvo que encarnarse? Cuando hablamos de esto, hablamos sobre hasta que tuvo una familia, que habla de su madre, de su padre, en Lucas 2:48. En Marcos 6:3 habla de sus hermanos y hermanas en la carne, distinguiéndolo de los hermanos cristianos. Y se habla de estos fueron su padrastro y sus medios hermanos. Jesús tuvo una ocupación o un empleo secular que se llama en Marcos 6:3, que él era el carpintero. Jesús sintió tentación como cualquier otro hermano en Hebreos 4:15, en Mateo 4, en primera parte de capítulo 4, habla sobre la tentación de Jesucristo. Y entonces, Él se identificó con nosotros, Él es uno de nosotros. Ahora, en el Antiguo Testamento, en Isaías 7:14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí, que la Virgen concibirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Mateo 1:23, Mateo nos da la traducción de qué significa el nombre Emmanuel. Dice aquí, una Virgen concibirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si podemos regresar, que no tenemos tiempo realmente para hacerlo, pero si tuviéramos el tiempo y que tomamos el tiempo para regresar a Isaías y estudiar Isaías. Isaías es un profeta que estaba regañando a Israel por su gran desviación de las cosas de Dios. Y la amenaza que se repite desde Moisés y de los demás profetas, que si tú te alejas de Dios, Dios te va a dejar como nación. Y entonces ya que ellos se alejaron y que ya igual Dios estaba castigándoles con otros reinos, que otros reyes que vienen para esclavizarles y llevarles a prisionero a otros países. Y en todo esto siempre hubo la luz de la esperanza, que si uno sí cree, y que aquí en Isaías 7, que habla sobre que pues entonces, ¿qué será un señal que Dios sí está con nosotros? Y este es lo que contestó Isaías en Isaías 7:14, que Dios mismo dará el señal, la señal que ya que es realmente la encarnación de Dios con nosotros. Dios con nosotros, Dios viviendo entre nosotros. Desde Génesis 3:15, ya que lo vemos, que hubo un antagonismo entre Dios, entre el hombre y entre Satanás. Y ese antagonismo entre Cristo y el serpiente o Satanás, y entre el hombre y Satanás, Cristo vino para dominar, para derrotar el reino de Satanás. Y esta venida que vino físicamente en la forma de un ser humano, y ahí en Génesis 3:15 habla sobre su venida y habla sobre su venida de una mujer. La misión entonces se enfoca sobre la misión del Mesías Cristo. es incorporarse a la raza humana por la encarnación y siendo humano, igual que divino, morir en la cruz para la salvación de las almas de la humanidad. Siendo humano y ofreciéndose el sacrificio voluntario, salvará la humanidad. Su entrada al mundo es parte de esa misión, pero la misión lleva importancia más que los detalles de personas, lugares, eventos, etc., alrededor de su entrada, o aún después de su entrada cuando en su ministerio. Todo se da testimonio, pero tenemos que enfocar que no son los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles son enfocándose sobre la persona y la misión de Jesucristo. Y ahí es donde debemos enfocarnos. Todos ellos, todos esos detalles llegan a cobrar importancia como testifican a Jesús en su misión como el Mesías y el Cristo. Ahora, unas cosas para unos elementos de esa encarnación. Primero vamos a ver la preexistencia del Mesías Cristo. En Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo de Hombre que está en el cielo. En 31 de Juan 3: el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Habla. El que viene del cielo es sobre todos. Cuando vemos la enseñanza de Jesucristo, Él pone la importancia sobre este aspecto de su misión. Su vida no empezó con su concepción con María. Su vida siempre ha existido Jesús. Siempre ha tenido vida en sí, desde antes de la creación del mundo. Siempre existió Jesús. Entonces, parte de esta concepción, y pues esto es lo que digo, tanto que se quieren hacer tarjetas navideñas y escenarios de todo de Navidad, se pierde la onda quién es el enfoque de todo. No es María, no es José, no es el burro, no es así los magos, no, todas esas cosas no es el enfoque. No es el punto principal que debemos estar viendo, sino el hombre con su misión. Son partes, son pasos, son cosas que está adentro de lo que él hizo, pero todo tiene que ser captado a la misma vez. Esta persona que nació era Dios, o es Dios. En Juan 8:58, Jesús enseñando, dijo, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y se pone, no que yo era, pero yo soy. Él es el eterno yo soy. Él es el eterno existir. Siempre ha existido. Los judíos ya se enojaron mucho cuando lo oyeron eso. Dicen, pues, ¿quién es más grande que Abraham? Pues antes de Abraham, yo soy. Antes que Abraham fuera, yo soy. Y que ellos ya lo tomaron, pues, ¿tú eres Dios o qué? Y ya que quisieron matarle. En Isaías 9:6 habla profecía sobre el niño que nacerá. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Se llamará su nombre y uno de sus nombres, Padre Eterno. Ese pasaje, ya que no lo oigo muchos sermones sobre 9 y 6, que ya que realmente destaca, explica cómo es Dios el Hijo, el Padre. Pero Padre es alguien que da vida, y Él es el eterno Padre. Una de dos cosas: eternamente da vida, o que Él es como Dios el Padre. Él es lo mismo, sustancia de Dios el Padre. Él es eterno. Él nunca tuvo principio. Dios, mero Dios, vino y pisó la tierra. Como andaba con Adán y Eva en el huerto, Él regresó a pisar. La importancia es quién que vino. ¿Quién es esta persona que vino? La adoración por los magos en Mateo 2:2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es muy interesante. Las personas que están dando testimonio de Jesucristo nunca vino para adorar a María ni a José. ni a ningún otro que estaba a su alrededor. Ellos tuvieron bien en mente quién es esta persona. Es Dios, es el Mesías. El Mesías, el Cristo, es Dios encarnado. Y ellos, ya el año pasado creo que era que yo prediqué sobre los magos, y que uno de los regalos que dio, lo da oro, lo da mira, lo da incenso. Las cosas así para un rey, pero el último, el incenso, es una especie que los judíos fueron mandados de hacer para el tabernáculo. Es una especie ilegal. Ningún judío pudiera haber hecho esto y tenerlo en su casa. No es una droga que se droga, simplemente es ilegal, porque es solamente para el templo y para Dios. Los levitas lo hacen, son los únicos que legalmente pueden hacerlo y tenerlo. Entonces ese incenso, y habla sobre, creo que es mira, que ya que lo que quiero enfocar, mira es algo en que se junta un cuerpo, un cadáver. Entonces, imagínate que viene alguien, que nace tu bebé, estás ahí en el hospital, unas horas después de nacer, y alguien viene con regalos y lo trae así, cosas bonitas de ropa y otra, y aquí trae una grande caja y dice, ¿qué está en la caja? Y dice, es un ataúd para niño. Se ofende, ¿no? Pero ellos no, porque ellos supieron. Este niño no es un niño bonito, pues muy pocos niños que no son bonitos, todos los niños son bonitos, ¿no? Bueno, que nacen están feos, pero ya en unas horas ya que están más bonitos, ¿no? Especialmente a sus padres, pero uno ya que dice, ¿por qué lo trae algo relacionado con la muerte de este niño? O sea, es una cosa que ya que lo ves así a simple vista no hace sentido, pero cuando lo captas que ellos no estaban viniendo para celebrar el nacimiento de un niño. Ellos vinieron para adorar la llegada del Mesías. Y desde el principio, su muerte, hasta lo que, ¿por qué nació? Nació para morir. Su fin era visto desde antes de su nacimiento. Dios le envió a nacer para morir. Y en esas personas en la Biblia, nosotros siempre vemos este mismo entendimiento. El enfoque es la persona quien nace, y nace con ese punto de que ya Jesús nació para morir por tú y por mí. Su sacrificio, su entrega, su dedicación, lo que Él hizo por amor de nosotros, es lo que se llama la atención, la oposición por Herodes. En Mateo 2:16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de los 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Porque en un relato de un nacimiento de niño está trayendo toda esa tristeza de que ya que la gente ya que está matando niños. Imagínate, si se nace tu hijo y porque ¿quién es él? Pues un bebé, y pues ¿qué culpa ha hecho un bebé en el mundo? ¿No? Entonces tú dices, pues no ha hecho nada de culpa, y lo matan así 300, 400 bebés. Porque ya que son en el mismo lugar, en la misma edad, que ya que nació lo tuyo. Y no es justo, no es una tristeza. ¿Y por qué se relata tristezas ahí en el nacimiento de mi hijo? Porque no es el nacimiento de tu hijo. Es la entrada de Dios en el mundo. Y Satanás está para golpear, para pegar la obra de salvación en cualquier forma que puede, y lo más exitoso que puede hacer, si puede lograrlo, es de matar a Jesús cuando es un niño, y que ya que lo golpea, pero no sucedió. Ahora, María y José no supieron nada, ¿sí? decimos así, y la Iglesia Católica siempre quiere ponerle así que la madre está protegiendo al hijo. Lo siento, el hijo es Dios, no necesita protección de nadie. Y Dios hizo provisión para que saliera, y hizo provisión por Gabriel diciéndoles, levántate, agarra el dinero y vete, córale. Y se fueron. Siempre Dios haciendo la maniobra. María no lo hizo porque no supo. Ella es pasiva, ella es una persona que a la verdad, no es el enfoque. No lo quiero decir que es una persona mala porque no era. No es una persona sin fe, no era. Ella tuvo bastante fe. No sé cómo será una mujer que ya que está insistiendo, imagínate, hablando con su propia madre o con sus tías o con otras mujeres, pero estoy embarazada. ¿Y con quién lo hiciste? Nadie. Sí, nadie. Ok, sí, eso es lo que vas a decir a todo el mundo, pero a mí. Dime la verdad, ¿con quién que te metiste? Nadie. ¿Tú eres una loca o mentirosa o qué? ¿O no quieres confiar amigo, conmigo? Entonces, así, María tuvo mucha presión. Pues, a la verdad, no se metió con nadie, entonces soy loca. Ya soy chiflada. ¿Qué se pasó? Así, ya se rompió algo dentro, ya que no sé qué pasó, ya se me borró de la mente, o cómo, no sé. Y peor, que ya llega su tía y que dice, tía, ya que ahora, ya, ¿qué crees? Y que dice, ¿qué? No, nada más que estoy embarazada. Estoy embarazada con Dios. ¿Qué? O sea que el niño es Dios, es el Mesías. Está muy, muy rara. La fe de María era tremenda. Se fue con otro tía, y Elizabeth, ¿no? Y Elizabeth dice, oye, antes que me dices lo que quisiste venir a decirme, ¿sabes qué? Yo estoy embarazada también, una anciana. Y cuando tú me saludaste ahí, entrando así en el patio, mi bebé empezó a brincar en mi vientre. ¿Por qué? Porque viene mi Salvador. Tu bebé es el Salvador. Y le da testimonio a María. Porque era algo para ayudarle. Para entender. Lucas 1, 32 y 33. Dice el mensaje dado ahí a María del ángel. Dice, este será grande, será llamado Hijo de Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Hablando sobre que será un rey, otra vez como lo dice así los magos, ya otra vez, ya que esto, el ángel Gabriel está diciendo lo mismo y que habla sobre de aclarar las cosas para ella, pero también para nosotros. Su nacimiento, bueno, su concepción era un milagro. Su nacimiento, esto ya Dios entrando en el mundo en una forma humana. Completamente humano como cualquier otro bebé. Cuando nosotros vemos este enfoque de la Biblia, entendemos cosas que se enfoca sobre la persona de Jesucristo. En el Magnificat, en Lucas 1, 46 a 55, María, de adentro de todo el gozo y toda su relación con Dios, su corazón era para reventar con los eventos de que está pasando a su alrededor, y cuando ya que viene el ángel que le explica, no eres loca, no eres así infiel, no eres impura, que por todo Dios está haciendo una obra por el Espíritu Santo, se rompió su corazón y salió así un canto. Y dice, vamos a leer nada más la primera parte de eso. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios
mi Salvador.
Ella tuvo fe en Jesucristo. Ella puso su fe, sus recursos, su confianza en el Mesías, en el Cristo, en el Salvador.
Habla que ya que ella era pecaminosa, pero a fin de cuentas habla sobre una cosa, la exaltación de su hijo, no de ella. Dice luego, porque ha mirado la bajeza de su sierva. No exaltó a María a sí mismo, sino la bajeza de ella. Y que habla sobre la grandeza de Jesucristo. Se enfoca la Biblia sobre el Mesías. Y esto es en los evangelios, es en esas partes que habla sobre su nacimiento, pero también por todo su ministerio se enfoca sobre Jesucristo. Porque con Jesucristo nosotros vemos la salvación. No hay otro, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ninguna otra persona por lo cual, acudiendo a esa persona, será salvo, menos al Mesías, menos a Jesús. Los ovejeros, los pastores, en Lucas 2:11 dice, el mensaje de los ángeles a ellos era que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Estos pues eran hombres de campo, en contraste de los magos que ya que vinieron para adorarle, eran más educados, pero estos pastores, ovejeros, eran más bien gente simple del campo. Y ellos también quisieron ir a ver. Y dice en Lucas 2:20, dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les había dicho. Interesante, ¿no? Se aparece a María, se aparece a José y los dice a los dos, no se separen, no se hacen un escándalo, no se hacen así que ya que toma que María ha hecho algo malo o que es loca, no se toman ninguno de estos caminos, sino se queden juntos, casados, comprometidos. Y que ya que con esto ya que uno está juntos, pero aún en su locura, ¿no? Entre familia nosotros creemos la locura, ¿no? Pero ya que fuera no lo queremos hablar. Pero luego vienen así los magos. Y luego vienen los pastores. Y los dicen lo mismo que el ángel lo ha dicho. Y uno empieza a decir, a lo mejor que no soy tan loco después de todo, porque mira, hay gente que ya que vinieron desde meses a atrás, que vinieron para estar aquí con nosotros a decirnos, a adorar a mi hijo. Y luego los pastores que están aquí cerca, ellos vienen y que nos comunican el mismo mensaje que los ángeles les dijeron a ellos. Y entonces uno empieza a cobrar ánimo, ¿no? Consuelo. No es una locura. Sí, es Dios. Sí, es lo que ya que Dios me dijo, sí es la verdad. Se pasa un poco de tiempo antes de que necesitaban así huir. Y todo esto ya que, pues, lo digo así de esta forma, ¿no? Siendo humanos, José y María, a lo mejor que ya que se va caminando, pero rastreando los pies, ¿no? Lo más lento que puede. Bueno, ya que tiene que decir, salte de tu tierra y vete así en Egipto, un locos allá, donde ya que se esclavizaron así tus padres, tus ancestros, entonces ya vas ahí. Vamos así caminando lento, ¿no? Pero Dios sabe lo que está haciendo, porque ya que Él les avisó por este antagonismo de Herodes. Pero antes de esto, lo lleva al templo para cumplir toda la ley. En Lucas 2, que también que tenemos relato de Simón y luego Ana.
en Lucas 2:30 dice Simón, han visto mis ojos tu salvación. Ana igualmente se fue a decir a todos. Jesús es el cumplimiento de la profecía del Cristo, del Mesías. Y este es el mejor regalo que ha dado, aparte del mero hijo, que uno a otro, en todo la Navidad es el compartir el Salvador con otros. Hermanos, cuando nosotros pensamos en ese tiempo, y no es posible que uno no sé qué hace, que se va hacia la provincia, que se mete en un monte y que se espera hasta enero, pero cualquier otra forma, uno está aquí, pues todo lo que pasa aquí en ese mundo es una locura. En diciembre uno no puede ir a ninguna tienda para comprar, porque ya que hay filas y filas y filas y hay mucha gente, y pues te pegan en la cabeza con su Santa Claus o con su Frosty el Snowman o con su árbol de Navidad. Y entonces por una cosa u otra cosa ya está bombardeados, enciende la tele, olvídalo, ya que hay 20 comerciales de... Hay 30 minutos de comerciales de juguetes por 5 minutos de programa. No puedes ver nada sin ver todo esto de Navidad. Y cuando se enfoca sobre todo, uno empieza a entrar en el espíritu de la Navidad. Este es el problema, ¿no? Entramos en las festividades sin entender de qué se trata. Eso es lo que, ese es realmente el problema. Nosotros, y como digo, debemos tener mucho cuidado con decir, hacer reglas que ya que nadie puede romper, y pues ya, si la Biblia dice algo, ya que nosotros obedecemos esta cosa. Pero a fin de cuentas, igualmente no queremos así pisar la libertad cristiana que también Dios nos da. Entonces, lo que yo digo es eso, se enfoca en ese tiempo sobre la razón correcta, que es la razón correcta. La razón correcta de hacer cualquier recuerdo, cualquier actividad en ese tiempo, cualquier actividad especial, es porque Jesús, el Mesías, vino. Y de enfocar sobre eso. Dejar las demás cosas que no tienen relación a la Biblia a un lado. Ahora, el problema es que también la forma de adorar a Jesucristo ha sido corrompida también. Lo hacen imágenes y adoran las imágenes cuando claramente la Biblia dice que es un pecado de usar imágenes en la adoración de Dios. He oído por años, ¿no? No olvides la verdadera propósito de la Navidad. No es regalos y dulces y todo eso, es Jesucristo. Entonces cómprate tu muñeco de Jesucristo y lo ponla en su árbol de Navidad. Y por ahí ya que entra de una forma mal o de otra forma mal. En Éxodo 20, versículos 4 y 5 dice, uno de los 10 mandamientos que la Iglesia Católica convenientemente quiere quitar, lo quitó y lo dividió otro para que todavía hay 10. Pero dice muy claro Moisés, los 10 mandamientos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En Deuterónimo hay una repetición cuando entran así en la tierra de Palestina, de promesa, y otra vez en este se pone un poco diferente ese mandamiento. Dice en Deuterónimo 4:15, guardad pues muchas vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. O sea, de propósito Dios no quiso darles una imagen que pueden copiar y formar para usar en su adoración, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Nosotros adoramos a Jesucristo espiritualmente por confiar en Él y por seguir el ejemplo moral que Él nos da. Esto es como nosotros adoramos a Jesucristo. Y es una cosa de corrupción cuando uno usa una imagen y que ya que se pone esa imagen representando a Dios o a algo que es un Dios. Y esto es lo que ya que igual ponemos así las estrellas sobre el árbol de Navidad o ponemos escenarios de Cristo representando así esas cosas. Y luego, ¿por qué lo haces esto? Para adorar a Dios. Pues dice claramente, uno de los 10 mandamientos, no usas imágenes en la adoración de Dios. Y ahí es donde nosotros vemos la gravedad de esta desviación. La gente deja a un lado adorar a Jesús y busca otra cosa, busca una imagen. Yo no sé, ya que yo he pensado mucho sobre Navidad y sobre estas cosas y que digo, a la verdad, nosotros vamos a dar a nuestros hijos algo, no sé, dinero o regalos, o un Tootsie Roll, algo, no sé, un dulce. Pero ya no vamos a darles algo y a la verdad no creo que es un error de dar, pero no nada más en Navidad, no lo damos en Navidad, damos antes, pero no es algo que está mal de dar, no es algo mal de apreciar a Jesucristo, no es algo mal de adorarle por haber venido en esa misión y cumplir esa misión, no es malo eso. Lo malo es de pensar que cosas físicas que lo compras en una forma es adoración. El espíritu de Jesucristo de sacrificar de sí mismo para que otros tienen un beneficio de la vida eterna. Ahí está el corazón de Jesús. Y ahí está lo tan triste que ya que mucha gente se enfada en Navidad cuando encuentra así un regalo, se va a la tienda y está así con codazos uno al otro y luego alguien queda un codazo en el ojo y ya, ay, ya que ay, esta cosa es una locura, ya que, y se ponen así todo el mundo a enfadarse, enojarse, a fastidiarse y a fin de cuentas hacemos la formalidad, ¿no?, externa. Y busca la formalidad externa. Pero en nuestro corazón, lo que ha hecho Jesús para nosotros no se comunica. Dios es amor. ¿Y dónde está el amor? Y no debe ser limitado a diciembre, hermanos. Debe ser todo el año. Que nosotros, ya que lo hemos visto varias veces así, primero de Juan, lo que marca un hijo de Dios, lo que marca la comunidad de la iglesia, es actualmente el amor entre nosotros. Que uno preocupa por el otro, uno sacrifica para la otra persona que vive un poco mejor, está un poco alegre. Que damos así flores a las mujeres, que hacemos algo, ¿no? Para que ya que sea bonito. Para nosotros, para ellos. Y en cambio, nosotros queremos que siempre todo para mí. Y no vas a engañarnos, ¿no? Navidad, para los niños y los jóvenes, es lo que recibo. Y para los adultos es igual. Queremos. Y ese es todo lo que ya que estamos pensando. No estamos pensando que el Salvador ha entrado en el mundo. Mucho menos estamos copiando sus actitudes de dedicación y de sacrificio para nosotros. El mejor regalo que tú puedes dar es de dar a Dios el regalo de algo, ¿no? A ver, es tu cumpleaños y todos vienen trayendo regalos, uno para sí mismo y uno para sus amigos y después y nadie te trajo nada. ¿Cómo sentirías? Eso es lo que hace la gente en Navidad, ¿no? Damos regalos a todos menos a Dios. No importamos a Dios porque no es sobre Dios. Desviamos todas las actividades. Lo desviamos de Jesucristo. ¿Qué será el mejor regalo? de decir a otra persona, como Ana, decir a otra persona sobre el Salvador, para que ellos entren en el cielo. Ahí se dice, los ángeles del cielo están al brinco regocijando porque un pecador se arrepienta. Lo que realmente quiere y lo que realmente le hace feliz, no le damos a la persona más importante en la vida. Y esta es una mentalidad que está en el mundo. Mercado técnica, ¿no? Que quiere ellos que ganar dinero con este o con el otro. ¿Cuántas personas esta Navidad se va a poner un árbol? Desde ya octubre, que ya lo tiene su árbol, ya está seco, ponen así las luces, se enciende, y causa una flama y alguien muere. Creo que este año ya alguien ya murió, ¿no? Si recuerdo así de las noticias. Por las tonterías. Hermanos, piensa lo que hacen. ¿Qué es lo más importante de ese tiempo? ¿Qué es que quiere Dios de uno? ¿No es un cambio de carácter? ¿No es de ser como Jesús? ¿Sacrificar? ¿Entregar, dedicar su vida para la obra de Dios? Y eso estamos hablando sobre testificar uno con otros. Esto es lo que realmente agrada mucho a Dios. Entonces, ya. Muy triste. En este tiempo de Navidad, dos cosas pasan. Sábados nadie llega, testificar. Domingos, tampoco llega. Viernes en la, miércoles en la noche, domingo en la tarde, escuela dominical, apenas ya que vienen aquí a ese servicio. ¿Por qué? Porque es el tiempo navideño. Entonces estamos celebrando. ¿Qué están celebrando? Porque ese no es celebrar lo que Dios está enfocando en la encarnación. Santa Claus, el hombre de nieve, eso es lo que celebramos. Las luces, las fiestas navideñas, todo eso es el enfoque, aún de los cristianos. Muchos cristianos se encantan con Navidad porque es una fiesta tras el otro. No sé cómo se pierde la onda tan fácil los hijos de Dios. Tal vez que nunca tuvimos la onda de principio. Esa es la tristeza.